Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Oiga, prácticamente todos los titulares de hoy hablan sobre el mismo tema. Peña pone freno a Duarte y Borges, dice Excelsior. El Financiero, Peña Nieto contra el blindaje de Duarte y de Borges. Frenan fiscalías de los Duarte y Borges, esto en Milenio. La Jornada, bueno, pues sí trae otros temas, pero también Reforma. Enfría PGR en bañas de Duarte y de Borges, es lo que dice por ahí Reforma en su primera. Hace algunos días, Ricardo Anaya, junto con Miguel Ángel Yunes, el candidato, el gobernador electo en Veracruz, pues exigían al gobierno federal entrarle a este tema, hacer algo para evitar las mañas, para evitar lo que estaba pasando en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua concretamente. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás?
Al contrario, Luis, gracias a ti. Buenos días. Un saludo a todo el auditorio.
¿Ganaron?
Pues mira, estamos muy contentos, Luis, porque es un paso en la dirección correcta. Ahora, lo cierto es que hay que recordar el problema en su dimensión completa. Por un lado, lo que los gobernadores salientes están haciendo, Luis, es una serie de acciones que hemos llamado paquetes de impunidad, reformas legales, para nombrar magistrados, para nombrar auditores, para nombrar fiscales a modo, es decir, gente de su absoluta confianza, para que el día de mañana les cuiden las espaldas y puedan salir impunes. Pero hay una segunda categoría, Luis, de cosas que han estado haciendo estos gobernadores salientes que aún no está atendida. Por eso digo, sí es un paso en la dirección correcta, pero no ha concluido el problema. Hay que recordar que lo que también han venido haciendo, Luis, es una serie de acciones que comprometen las finanzas de la administración entrante. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, estamos hablando de una deuda de más de 6 mil millones de pesos, aprobada justamente ya después de que perdieron las elecciones. En el caso de Quintana Roo, pues un solo municipio, Solidaridad, le aprobaron una deuda, los diputados priistas, de más de 1,000 millones de pesos. Y en el caso de Veracruz está la amenaza latente de basificar a más de 20 mil trabajadores. Esto implicaría un costo de 1,500 millones de pesos anuales. Y lo que te quiero decir, Luis, es sin duda la acción de inconstitucionalidad es un paso en la dirección correcta para evitar que estos gobernadores salientes de Chihuahua, de Veracruz y de Quintana Roo nombren magistrados, auditores y fiscales a modo que les cuiden las espaldas. Lo que aún queda pendiente es cómo vamos a evitar que quienes reciben el gobierno pues lo reciban financieramente quebrado por las enormes deudas que se están contratando de último momento, Luis.
Fíjate que aquí hay un tema muy interesante, lo platicábamos hace un rato aquí en este espacio. Veo, por ejemplo, El Financiero. Dice, ¿qué es lo que está impugnando Peña Nieto? ¿Qué es lo que está impugnando el Ejecutivo y que lo impugna? Y también hay que decir las cosas como van, en gran parte por la presión que has hecho tú, Ricardo, por la presión que ha hecho Acción Nacional y que han hecho en particular en el caso Veracruz. También no hay que olvidar el caso Quintana Roo, pero bueno, si hay esta reacción, no podemos dejar ni sopesar ni tampoco menospreciar el impulso que ha tenido el Partido Acción Nacional en este asunto. Pero bueno, ¿qué impugna el Ejecutivo? En Veracruz, la designación del titular de la Contraloría, la expedición de la legislación local en materia anticorrupción, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la eliminación del fuero constitucional al gobernador del estado y la creación de una sala especializada en materia anticorrupción. Si esto lo viéramos fuera de contexto, Ricardo, uno podría pensar que Peña Nieto y que el Ejecutivo Federal está a favor de la corrupción, porque visto desde lejos, sin conocer el contexto de Veracruz, sin conocer el contexto de Quintana Roo o el contexto de Chihuahua, parecerían medidas positivas. Hago un sistema nacional, hago un sistema estatal anticorrupción, hago y nombro a los fiscales que estarán 9 años porque así van a ser transaccionales y no va a haber problema. O sea, desde fuera se vería muchísimo mejor y parecería que no hay un problema en ese sentido porque no conoceríamos el contexto, repito. Pero vivimos en un país tan surrealista que las cosas van así. Los gobernadores hacen un sistema anticorrupción justamente para proteger su propia corrupción. Por lo mismo, déjame hacerte una pregunta. ¿Han reculado tanto Borges como Duarte en un sentido?
Bueno, más bien creo que el gobierno federal toma una acción en la dirección correcta.
Ajá.
Efectivamente, tras la enorme presión, como bien lo dices, no solamente del PAN, sino de miles de ciudadanos, pues finalmente el gobierno federal reconoce que estos gobiernos priistas, tanto de Veracruz, de Chihuahua como de Quintana Roo, estaban incurriendo en actos que atentaban contra principios del Sistema Nacional Anticorrupción. Para decirlo muy fácil, Luis, lo que ocurre es se adelantaron antes de que hubiera ley general a hacer una serie de reformas en lo local para que fuera con sus diputados afines que se nombrara a los magistrados, a los auditores y a los fiscales en sus propias entidades federativas.
Pero estás, es decir, de acuerdo,
en lugar de que sea el nuevo Congreso, el entrante, el que acaba de ser electo, en el que ningún partido tiene mayoría, el que nombra estos titulares, lo que ellos pretendían hacer era nombrar gente de toda su confianza,
sí,
ya en la fase final de la administración.
Claro.
Entonces tienes toda la razón.
Se ve raro,
no se conoce el contexto.
Si no se conoce el contexto, uno pensaría lo contrario, Ricardo, pensaría, no, es que se están yendo en contra de la están a favor de la corrupción. Pero déjame hacerte una pregunta, porque tú lo decías, me lo dijiste en este espacio, en el priismo hay una gran disciplina. En el momento en que ayer se presenta una acción de inconstitucionalidad, reculan inmediatamente tanto Borges como Duarte, y ahí queda el asunto. Pero seamos francos, Ricardo, y tú lo sabes muy bien como pues experto en la materia, como abogado lo sabes también muy bien, ellos podrían, si quisieran, seguirla, te lo pongo así bien fácil, hacerla de jamón, porque aquí hay un asunto que tiene que ver con la soberanía de los estados. Por eso te pregunto el tema de las finanzas. Y es que en el tema de las finanzas, la misma Secretaría de Hacienda ha dicho, es que nosotros no podemos frenar el endeudamiento de las finanzas de los estados de la República. Hay un tema que tiene que ver con la soberanía. Sí, muy lamentable que en este país la soberanía parezca de señores feudales del medievo, ciertamente, pero es una soberanía de los estados de la República, en donde si ellos quisieran, pues todavía podrían estar impugnando el hecho de crear sus mismas normas anticorrupción o de seguir endeudándose como van. No hay un problema aquí en donde este discurso termine por llevarnos a un centralismo, Ricardo.
Pero creo, Luis, que se buscó primero dar un mensaje político contundente. Nosotros, yo lo dije aquí contigo en este mismo espacio.
Sí.
Decía, es fundamental la intervención del gobierno federal, porque más en la cultura política priista, pues no es menor el que el gobierno federal fije una posición siendo emanado del PRI cuando estos gobernadores son del PRI. Pero segundo, claro, es una vía legal, es una acción de inconstitucionalidad que ya está presentada y que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un argumento muy razonable. El argumento es, no pueden ellos proceder a las reformas locales del sistema anticorrupción mientras no esté publicada la ley general. Entonces, con ese argumento, se busca dar marcha atrás a las reformas legales que ellos habían hecho,
claro,
y por consiguiente se caen los nombramientos tanto de magistrados como de auditores como de fiscales. Creo que desde el punto de vista legal era la vía correcta, y desde el punto de vista correcto, desde el punto de vista político, es sin duda también el mensaje adecuado, el mensaje correcto. Ahora, sobre tu pregunta en el tema financiero, pues seguimos con un problema serio, porque efectivamente en el caso de Chihuahua estamos hablando de un endeudamiento por 6,000 millones de pesos, en el municipio de Solidaridad son más de 1,000 millones, y en el caso de Veracruz pues está el riesgo inminente de que basifiquen a más de 20,000 trabajadores. ¿Qué estamos pidiendo? Lo mismo, una intervención del gobierno federal en el ejercicio de sus facultades, sin entrar en demasiados tecnicismos. Sí tiene facultades el gobierno federal por la nueva ley de disciplina financiera de revisar estos empréstitos. En el caso de Veracruz, pues de hecho no se ha consumado, es algo que puede ocurrir en los próximos días, pero que aún no sucede. Otra vez, una intervención del gobierno federal puede ser determinante para detenerlo. Insistir, Luis, en lo que hemos venido diciendo. Nosotros no queremos que haya venganza. Lo que queremos es que se haga justicia. Que quien se haya robado el dinero de la gente, pues simple y sencillamente lo devuelva. Que quien haya cometido un acto grave de corrupción vaya a la cárcel, como sucede en el mundo civilizado, Luis. Simplemente que quien la haga, la pague. Que haya consecuencias, claro, a quien viola las leyes, Luis.
Oye, ¿sabían ustedes en Acción Nacional un poquito antes que esto iba a suceder?
No lo conocíamos. Lo que sabíamos era que era indispensable, estuvimos insistiendo. Yo reitero mi agradecimiento por todo el espacio que nos has abierto aquí en tus micrófonos, pero no estábamos enterados antes de que se presentara la acción de inconstitucionalidad.
Y después de que se presentó algún acercamiento entre los candidatos ganadores, contigo particularmente, y el gobierno federal.
Bueno, lo que hemos dicho públicamente y hemos buscado enviar el mensaje es que estamos de acuerdo, que nos parece un paso sin duda en la dirección correcta. Lo mismo en los gobiernos locales, nuestros gobernadores electos, pues por supuesto que están contentos porque se empieza a resolver al menos la mitad del problema y seguimos concentrados para ver cómo vamos a resolver la otra mitad, Luis, la parte financiera.
No quiero pecar de necio, de insistente, pero no me ha quedado muy clara cuál es tu postura, Ricardo, con respecto al tema centralista, lo que te decía hace un rato. Y es que, insisto, creo que es un paso correcto también. Creo que esto tiene mucho que ver con un asunto de un país muy surrealista, en donde...
Te digo por qué pero, no veo que haya centralismo, Luis. Porque la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo legal que está contemplado en la Constitución. Y aquí hubo una violación legal, es decir, no hay una intervención arbitraria del gobierno federal que invade la esfera de competencia de un Estado. No pueden ellos proceder a reformar las leyes en materia anticorrupción en sus estados mientras no se publique la ley general, justamente, Luis, porque es una ley general, no federal. Si fuera una ley federal sería solamente competencia para órganos federales. En este caso, cuando se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción, además de la reforma constitucional, se crearon leyes generales. Cuando una ley es general, aplica a toda la República Mexicana. De tal manera que esta acción de inconstitucionalidad está presentada en el marco justamente de la propia Constitución. No hay una intervención arbitraria, nadie podrá acusar centralismo. Lo que hay es un paso en la dirección correcta que nos va a permitir detener estos nombramientos de magistrados, de auditores y de fiscales con un objetivo muy simple, que quien llegue a estos cargos el día de mañana, quien vaya a integrar los expedientes, quien va a revisar las cuentas de los gobernadores salientes, pues lo haga con toda pulcritud, con toda objetividad, con todo cuidado y con todo detalle para identificar si hubo actos de corrupción, quiénes cometieron esos actos de corrupción y qué sanción es la que corresponde. Bueno. Que haya, en síntesis, Luis, justicia.
Bueno, Ricardo, oye, no quiero terminar esta conversación sin preguntarte al respecto de un tema que tiene que ver particularmente con tu partido. Javier Lozano y Alberto Cárdenas han señalado que tienes que definir ya si quieres ser candidato a la presidencia o si quieres ser presidente del PAN. Si quieres ser candidato a la presidencia, dice Lozano, dice Alberto Cárdenas, debido a la exposición mediática que tienes, debido al uso de los spots, debido a muchas cosas, tendrías que salir de la dirigencia del Partido Acción Nacional. ¿Qué responde?
Bueno, primero yo estoy absolutamente concentrado en mi responsabilidad, Luis. Estamos cerrando el proceso 2016, tenemos impugnadas 5 gubernaturas, estamos dando la batalla justamente para evitar estos paquetes de impunidad. Hay mucha tarea pendiente hacia adelante. En 2017 se renuevan 3 gubernaturas, el Estado de México, Nayarit y Coahuila, y ya habrá tiempo de platicar del 2018. Definitivamente este no es el momento para elegir candidatos. Y déjame decirte algo más. A mí también me encantaría que mañana se fuera el PRI, que eligiéramos candidatos y que se adelantaran las elecciones, pero eso no está en nuestras manos. Los tiempos los marca la Constitución y la propia ley. Y el 226 de la ley, Luis, es clarísimo. Los partidos no podemos elegir candidatos sino hasta que inician las precampañas en 2017. Por lo tanto, pues debemos todos concentrarnos en la responsabilidad que tenemos y ya llegará el tiempo en el que resolvamos las candidaturas. De hecho, Luis, si resolviéramos anticipadamente las candidaturas, la propia ley establece sanciones por actos anticipados, tanto de campaña como de precampaña. Yo sigo concentrado en mi responsabilidad, hay mucho trabajo y mucha tarea por delante, y eso sí convencido, Luis, el PAN está en un gran momento. Debemos cuidar la unidad del partido, llegar unidos a 2018 y ser la alternativa de cambio. Por un lado, el PRI se tiene que ir, le han fallado a México, han llenado al país de actos de corrupción. Y por otro lado, Luis, la alternativa de cambio no puede ser este populismo destructor que representa Andrés Manuel López Obrador. El PAN debe de ser, junto con los ciudadanos, la verdadera alternativa de cambio responsable y de cambio para mejorar, Luis.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos dedicarnos al tema. Ricardo Anaya, muchísimas gracias por tomarme la llamada telefónica, presidente nacional del PAN. Y bueno, pues me quedo con estos puntos. Un buen paso del gobierno, un paso en la dirección correcta del gobierno. Y queda el otro pendiente, el tema del endeudamiento. Me mencionas estos tres casos. En Veracruz, nada más en solidaridad, 1,000 millones de pesos de deuda. En el caso de Veracruz, la basificación que les estaría costando 1,500 millones anuales. Y en el caso del Congreso allá en Chihuahua, 6,000 millones más de deuda que estarán dando batalla. Ricardo Anaya, muchas gracias.
Al contrario, Luis, muchas gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio. Buenos días.
Gracias, buenos días, Ricardo.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.